inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bienvenidos al programa Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Desde los micrófonos de la emisora institucional Rosario Radio, les envío un cálido saludo a todas y todos nuestros ciberoyentes. Bueno, para mí siempre es motivo de gratitud poder realizar un nuevo programa y contar con la presencia de cada persona que desde su espacio y con sus prácticas en la vida cotidiana aporta para que seamos mejores seres humanos y tengamos una sociedad más justa y en paz. Precisamente venía oyendo la canción de Facundo Cabral, Hoy es un día para dar gracias, ¿no? Entonces me encantó y venía como muy inspirada por mi encuentro aquí con el invitado de hoy. Bueno, en la sección La Palabra para Despertar la Conciencia, no haremos lectura, escucharemos un paisaje sonoro de la comunidad Kamsha de Sibundoy Putumayo. Esto nos permite, nos sirve de preámbulo para el tema que trataremos hoy con nuestro invitado, León David Cobo Estrada, con quien hablaremos de la escucha. En la sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, también León David nos trae otro paisaje sonoro que nos permitirá también conectarnos con lo que significa escuchar. Bueno, recuerden que nos están escuchando por nuestra página web www.urosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como radio.garden. De igual manera, si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Urosario Radio en Facebook, Instagram y YouTube. Además, en la página web www.urosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Si llegaron tarde a esta emisión o se pierden alguno de los programas, recuerden que este y todos los programas se encuentran en las plataformas Spreaker, Spotify y Apple Podcasts. Bueno, muchas gracias a quienes siempre escuchan el programa. Llevábamos varios días sin emitir programa, pero bueno, hay una muy buena noticia hoy y es que estamos cumpliendo 6 años emitiendo programas. Entonces, en julio, para mí también es un motivo de muchísima alegría poder seguir contando con este espacio. Y bueno, las invito y los invito a que lo sigan escuchando, a que me manden sus comentarios. Siempre es muy lindo saber que desde partes de las que menos creo yo están escuchando el programa. Bueno. Y bueno, recuerden que los comentarios me los pueden hacer llegar a mi correo electrónico victoria.molina@urrosario.edu.co. Bueno, mis agradecimientos a Mario Castro, quien hoy está en el Control Master y es el director de la emisora. Soy Victoria Molina, yo soy fisioterapeuta, profesora del programa de fisioterapia, maestra del método Feldenkrais y maestra también de Child Space. Y bueno, los invito a que se queden con este programa, Pensando con el Cuerpo, un programa que busca una mirada integral de todo nuestro ser. Bienvenidas, bienvenidos. La palabra para despertar la conciencia. En esta sección realizamos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con la persona invitada. Prepárate para unos momentos de reflexión y tranquilidad. Disfruta estos momentos. Bueno, como comentaba hace un momentito, vamos a escuchar un paisaje sonoro que fue grabado en la hidráulica San José y en la chacra de la vereda Tamaboy del Valle del Sibundoy. La interpretación es de Wilson Chindoy en el bombo y los cantos son por las abuelas Rosa Sansajoy y María Luisa Sansajoy. Escuchemos entonces este paisaje sonoro que nos trae hoy León David Cobo.
Shuntsikuktsimna, Kvochanghachochaytakchakotsomnyama, Chakohomanasihabiamchanghenangomya, Ihtakochsimna, Vitkmetsantshamyana, Chavisoykuchanghuptsatshinji, Ihtakochsimna, Yatkohopshina, parehenangomyama, Ihtakochsimna, Shuntsikuktsimna, Kvochanghachochaytakchakotsomnyama, Chakohomanasihabiamchanghenangomya, Ihtakochsimna, 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 Iht
Estás escuchando Pensando con el Cuerpo.
El ser humano como un todo. En esta sección nos comparten su experiencia y conocimiento personas que viven y asumen al ser humano como unidad con el todo. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos. Bueno, después de escuchar esta hermosura de paisaje sonoro, así que nos conecta con lo más profundo de nuestro ser, que nos conecta con la escucha precisamente para conectarnos con nosotros mismos. Entonces le doy la bienvenida a León David Cobo. León David, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.
Muchas gracias, Vicky, por invitarme a tu programa.
Bueno, muy honrada. León David tiene una trayectoria hermosa, impresionante, de la que vamos a ir hablando alrededor del en el transcurso del programa. Bueno, me permito pues presentar a León David Cobo. Él es músico de la Pontificia Universidad Javeriana, máster en sonología, máster en arte sonoro de la Universidad de Barcelona. Estuvo a cargo del documental en televisión de Expedición Sonora. Y bueno, hay muchas otras cosas que ha trabajado León David, pero bueno, voy a dejarlo ahí. Y simplemente quiero empezar a conversar contigo, León, sobre lo que significa esto de la escucha, de cómo, de dónde, pues obviamente eres músico, y el músico de entrada, como estábamos ahorita tomándonos un café aquí en la universidad, tu percepción ahí mismo del sonido, del silencio, de lo que estaba pasando, pero esta sensibilidad, ¿de dónde sientes que aparece? ¿Te ha acompañado toda la vida? ¿Hubo un clic en la vida que te conectó con esto? ¿Hay algo en esa historia de vida que nos quieras compartir?
Pues yo debo decir que desde muy niño empecé a estudiar música, ¿cierto? Y tuve una formación musical en el contexto de la música clásica. Realmente las universidades se preocupan muy poco por el asunto de la escucha. Yo no pensaba en la escucha y lo que significa, por ejemplo, el espacio en relación a la escucha, el sonido. Yo solamente pensaba en la música, ¿no? Pero sí me empecé a interesar por esto del sonido, que es un elemento, más bien un concepto que abarca a la música y a otros universos. Digamos, contiene el sonido, contiene la música, pero también contiene una cantidad de otros elementos. Entonces, yo diría que el momento cuando empecé a preocuparme por la escucha fue cuando empecé a trabajar en el Ministerio de Cultura, en la Dirección de Infancia y Juventud, por allá en el año 98. Seguramente cuando estudiaba composición también empecé a indagar por lo que significa la escucha y eso. Y parece que no es una manera de las universidades o los centros de formación, parece que no tienen en cuenta esto de la escucha. Se ocupan más de temas técnicos. Por supuesto, la escucha es transversal, ¿no? Uno habla de periodos históricos, de... Hay maneras de escuchar muy particulares, ¿no? Entonces, digamos, uno pensaría que el músico escucha de una manera muy particular, pero no siempre se tiene en cuenta y se le da la importancia que debe tener. Entonces fue con los niños en la Dirección de Infancia y Juventud que empecé a preguntarme por la escucha en serio, por cómo escuchamos, por cómo nos relacionamos a partir de la escucha, y los niños y las niñas en ese momento fueron unos maestros para mí. Digamos que ahí fue que yo empecé a investigar, a explorar, a experimentar con ellos y ellas, y a preguntarme pues cada vez más cosas en relación al sonido y a la manera en que nos relacionamos con el entorno y cómo exploramos el entorno desde la escucha.
Bueno, yo no dije una cosa súper importante en tu presentación, pues si eres compositor, ¿no? ¿Y cómo es esto entonces de abrir como estos tiempos y espacios para que esa capacidad de escuchar aparezca en nosotros, ¿no? Porque esa es la invitación que tú haces, ¿no? Con esto de escuchar en estos todos diferentes contextos en los que has trabajado, ¿no? Con indígenas, como lo que vimos ahorita, este paisaje sonoro, pero también con la Comisión de la Verdad, bueno, en diferentes espacios, en el Ministerio de Cultura. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es abrir ese espacio para que realmente escuchemos? Porque claro, uno pone una canción y la escucha, digámoslo así, ¿cierto? Pero es una escucha distinta, es una escucha profunda, es una escucha de mí misma también, ¿no? De mí mismo. Entonces, ¿cómo es eso?
Pues esa pregunta es muy compleja, ¿no? Básicamente, mi trabajo tiene que ver con la infancia, porque es la infancia, la primera infancia, donde se construye, digamos, esa memoria auditiva, ¿no? Y todo lo que tú puedas generar ahí, todos los hábitos, las costumbres que puedas generar en esos primeros años de vida, sí constituyen una forma importante de relacionarse uno con la vida de ahí en adelante. Entonces, escuchamos desde que estamos en el vientre de la madre.
Exacto, es el primer sentido que se nos desarrolla.
No es el primero. ¿No? No, el primero es el tacto.
Bueno, el tacto.
Pero es muy importante, como a las 4 semanas ya empiezan a formarse los oídos, y es sí nuestra primera relación con el mundo exterior, ¿cierto? A partir de lo que un niño nace y ya escucha el timbre de la voz de su mamá. Estos sonidos y estos universos sonoros se van ampliando a la medida que el niño va creciendo, la niña. Entonces ya no son los sonidos del hogar, sino los sonidos del barrio, los sonidos de la ciudad, ¿cierto? Y es en ese momento en que podemos generar los hábitos para escuchar. Es decir, la escucha, si no se practica, se pierde. La escucha es como un músculo que hay que entrenar. Entonces, desde esos primeros años, pues hay que darse un momento para escuchar. Un momento para cerrar los ojos y descubrir el entorno en el que uno está viviendo. Y darse cuenta la cantidad de elementos que lo componen. Por otro lado, pues escuchar es una construcción cultural, ¿no? Escuchamos distinto aquí en Colombia a como escuchan seguramente en el Tíbet, a como escuchan en algún país africano, a como se escucha en alguna isla del Pacífico. Entonces, digamos que nuestros entornos configuran unos universos sonoros con los cuales nosotros nos relacionamos, ¿cierto? Y es de esa manera como nosotros vamos descubriendo el mundo. Ahora, en este momento, pues estamos viviendo una crisis en la escucha. Las pantallas de los celulares, de los computadores, de los televisores, están creando como una hegemonía, y cada vez escuchamos menos y cada vez estamos más expuestos a los estímulos visuales. Entonces, escuchar también necesita tiempo. O sea, escuchar es una manera de contemplación, por decirlo así. Y en este momento, plantearse contemplar, cerrar los ojos, escuchar los paisajes sonoros, pues eso se vuelve casi que un acto subversivo, porque ahora, digamos, en las lógicas de la economía de mercado, pues escuchar es perder el tiempo.
Sí.
Entonces, casi que el acto de la escucha se vuelve un acto revolucionario hoy en día, porque cuando escucho, dejo de ser productivo. Esto, digamos, parafraseando a Byung-Chul Han.
Entonces, en esto de la escucha, bueno, aparecen estos paisajes sonoros, y quisiera ahí como empezar a hablar un poquito de este trabajo que has hecho en los últimos años, que tiene que ver, pues, uno con la Comisión de la Verdad, trabajando con excombatientes, el otro con todo este trabajo, este recorrido que hiciste por toda la geografía colombiana con las diferentes comunidades indígenas. Entonces, quisiera que pudiéramos hablar un poquito de estos dos elementos por ahora y bueno, nos cuentes un poco de esa experiencia.
El trabajo con comunidades indígenas nació desde un proyecto que hice, que tuve pues la fortuna y el privilegio de hacer con Señal Colombia, que se llama Expedición Sonora. Uh-huh. Digamos, ese es el antecedente. Nos fuimos a recorrer el país, pero hay un antecedente antes, y tal vez es importante nombrarlo porque estábamos hablando del Ministerio de Cultura. Sí. Hicimos un proyecto que se llamó El Bongo Colombo Venezolano de la Cultura por el río Orinoco. Uh-huh, eso fue hace 30 años.
¡Wow! Sí.
No, más o menos, ¿no? 26 años. 26 años, fue en el 99, 27, 25 años. Y ese proyecto, yo por primera vez ahí estaba muy joven y descubrí pues las lenguas indígenas, digamos, hablo de ese antecedente. Eso en el contexto de la Dirección de Infancia y Juventud. Fue un proyecto en el que nos fuimos con niños de todo el país a recorrer el río Orinoco y a reconocer la diversidad cultural allá. Y ahí tuve mi primer encuentro con comunidades indígenas en el contexto de proyectos con infancia, ¿no? Después viene Expedición Sonora, donde sigo haciendo lo mismo. Expedición Sonora, que aprovecho para decir que fue un programa que hicimos con Teto Campo, con la Universidad Nacional, con Unimedios. Teto murió el año pasado, entonces homenaje a Teto aquí, decirle que pues ese fue un proyecto maravilloso en el que él se iba para un lado y yo para el otro, recorrer el país a explorar las músicas, yo con la intención de mostrárselas a las niñas y los niños. Ahí viene, ahí trabajamos con comunidades afros, indígenas, pero ahí hicimos un documental con los wayú. Y ahí ya fue una profundización, una exploración con los wayú, en donde la música tiene un sentido muy particular por la palabra y porque la música está conectada de manera sistémica a todas unas relaciones de sentido que se dan con la palabra, el sonido, el baile. Es decir, hay toda una cosmoaudición y cosmovisión, uh-huh, en relación a esa manera de relacionarse, uh-huh, con su entorno y con su territorio. Entonces, nombro esos para llegar al proyecto del que tú hablas, porque estos son antecedentes, uno, uh-huh, casi siempre se salta los antecedentes.
Sí, no, siempre hay una historia.
Exacto. Exacto. Entonces, yo estoy terminando un máster en Barcelona y me invitan a hacer una propuesta para trabajar con comunidades indígenas. Uh-huh. En ese momento, por supuesto, estaba muy sensible al tema del paisaje sonoro. Entonces, me vengo a Colombia a trabajar ese proyecto y la primera comunidad con la que trabajamos es con los Kamsá. Pero entonces este proyecto es maravilloso porque tiene una perspectiva muy particular que es para las niñas y los niños. Entonces, como que esa línea temática siempre ha estado en, uh-huh, mi carrera como muy presente. Sí. Y ya para mí, pues, la infancia constituye un compromiso, yo pienso. Sí. Esto hay que reconocer que fue heredado de mi madre, María Victoria Estrada, que es pedagoga. Yo creo que es ella la que siembra esa semilla para el trabajo con infancia. Uh-huh. Entonces, ¿qué implica la escucha en la infancia, en los primeros años? ¿Y de qué manera nosotros nos acercamos a los universos sonoros de las comunidades indígenas teniendo en cuenta sus hábitos de crianza? Uh-huh. Y digo hábitos de crianza porque hablar de infancia, pues eso es un concepto muy occidental. Muy occidental en las culturas indígenas. Y se crea un trabajo muy bello, Vicky, en relación a la metodología de cómo vamos a construir conjuntamente con ellos y ellas, con las comunidades, estas indagaciones y estas maneras de reconstruir el universo sonoro en cada comunidad. Entonces, de la mano de las comunidades, siempre con ellos y ellas, construimos una forma de trabajo conjunta en la que de manera generosa ellos han compartido sus cantos, sus relatos y sus paisajes sonoros que están vistos desde la perspectiva de la crianza de las niñas y los niños. Mm-hmm. Entonces hay arrullos, hay paisajes sonoros, porque el paisaje sonoro importa muchísimo, ¿no?
Claro.
Paisaje sonoro es el lugar, el espacio donde donde el sonido se expande, pues, sus moléculas a través de la selva, del río, del agua, Entonces es muy importante tener en cuenta siempre el territorio donde estas músicas y estos sonidos y estas prácticas, rituales o no, se desarrollan. Y así hemos hecho un compendio de un trabajo que se llama De Agua, Viento y Verdor, que es Paisajes, Sonoros, Cantos y Relatos Indígenas para Niños y Niños. Esto es un proyecto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el que participa una mesa técnica con el Ministerio de Cultura, el programa de Cero a Siempre de la Presidencia de la República, que ahora pues desapareció esta Consejería de Infancia y la tomó el ICBF, y muchas entidades pues que trabajan con infancia, ¿no? Es un equipo gigante, y con la producción de Funda Lectura hemos hecho como una recopilación de materiales sonoros de hasta ahora 23 comunidades.
Imagínate, todo el país.
En el territorio colombiano, priorizando las que tienen su lengua en riesgo de extinción. Entonces esto significa una oportunidad maravillosa para reconocer esa escucha. Es muy interesante porque es la escucha en muchos sentidos. Es que la comunidad se escucha a sí misma para ellos decidir qué quieren compartir con nosotros. Entonces, como un ejercicio intracultural, después viene un reconocimiento de las otras comunidades entre sí, como eso multicultural, y después están las comunidades siendo escuchadas por nosotros, como en esa interculturalidad de maneras de ver el mundo, porque cada lengua es un mundo, cada lengua es una manera de nombrar el mundo. Cuando desaparece una lengua, desaparece una manera de ver y entender el mundo muy particular. Entonces, ha sido también una carrera contrarreloj, porque las lenguas están en peligro de extinción y están amenazadas por muchos factores
políticos,
del conflicto, culturales, etcétera. Y entonces es esta posibilidad que las niñas y los niños y sus maestros y sus formadores escuchen eso otro, escuchen la diferencia, escuchen eso que a uno lo pone en crisis, porque estas músicas te ponen en crisis porque tenemos una escucha muy occidentalizada, decimonónica, tonal, europea, y estas otras maneras de construir narrativas musicales y sonoras pues no se corresponden con ese oído y con esa escucha clásica, entre comillas, y de occidente, y nos plantea otros ritmos, otros espacios, otras temporalidades, otras materialidades, y eso no es fácil, acercarse a estas músicas. Además están en otro idioma, entonces requieren de todo un acompañamiento, ¿no? El proyecto se trata como de crear un modelo pedagógico en el que hay mucha libertad para asumir estos audios y para permitir que las niñas y los niños básicamente enriquezcan en sus primeros años su percepción, creen nuevas conexiones neuronales escuchando esa riqueza que es de acá.
Sí.
Porque es que no hay que salir de Colombia para ver la cosa tan impresionante que es esta música y de qué manera todas esas escuchas de las que te hablé, de lo que significa escucharse en la comunidad, entre comunidades y ya entre todos los colombianos y para el mundo, por supuesto, pues básicamente nos enriquece también y nos sensibiliza sobre otros universos sonoros distintos al mío. Este camino empieza por la exploración de mi propio entorno. Se importa muchísimo el paisaje sonoro por allá de los Bora en el Amazonas, pero también importa cómo suena mi casa, cómo suena mi barrio, si es Ciudad Bolívar o es Teusaquillo, o es el barrio en Cali, cómo suena mi propio entorno, porque es desde el reconocimiento y la exploración de mi propio entorno que yo me acerco a escuchar otros entornos. Es en ese descubrir y en esa exploración que yo, desde mi espacio, me acerco a los otros espacios y a los otros entornos, sí, tan diferentes al mío, ¿no?
Claro, y creo que ahí es muy poderoso y es entender como que ahí podemos ver la diferencia, ¿no? Como que hay otras formas, eso que tú dices, ¿no? Hemos naturalizado una forma de música, como la única que hemos oído. Entonces pensamos que es esa la música,
sí.
¿Sí? Y ahora cuando oía yo a estas abuelas cantando, yo decía, qué hermosura, o sea, no entiendo lo que están diciendo, pero me conmueve profundamente, ¿no?
Es muy conmovedor. Y quieres todo decir, le voy a leer un fragmento de lo que están diciendo.
Ajá.
Se llama Quédate callado, el arrullo. Dice, quédate callado, te daré seno para que estés callado. Te daré seno para que estés callado. Si te duermes, me pondré a tejer. Si te duermes, me pondré a tejer. Quédate callado, quédate callado. Si Dios te presta la vida, cosas buenas has de aprender. Si Dios te presta la vida, cosas buenas has de aprender. Quédate callado, quédate callado.
Ajá.
Es impresionante todo lo que ella le está diciendo. Ella es una abuela de la comunidad Kamsada del Valle del Sibundoy, donde el tejido es muy importante y el trabajo también. Entonces, el arrullo está presente en todas las comunidades.
En todos, ¿no?
En todas las comunidades del mundo.
Del mundo.
O sea, el arrullo
exacto.
Es ese canto, pues, hermoso que las mamás hacen para dormir a sus bebés. Y eso está en todo lado.
Es una cosa de la condición humana, venimos con eso.
Exactamente, entonces así cantan los Kamsá, pero los Kogi cantan de otra manera y los Coreguaje cantan de otra y los Álides cantan, tienen otro arrullo. Entonces aprovecho para invitarlos a que exploren esta página de Agua, Viento y Verdor. Audioteca Digital, la página es audiotecadigital.icbf.gov.co. Ahí están todos los cantos, están todas los contextos y las rutas pedagógicas y juegos interactivos para que las niñas y los niños escuchen nuestras comunidades indígenas.
Qué lindo pensar eso, que desde pequeños podemos comprender que hay otras formas. Sí, creo que es una de las maneras en que podemos enseñar para que los niños desde que están en este crecimiento entiendan que hay diferencias, sí, que no hay una cosa única, hegemónica, una única forma de verlas, la vida, el canto,
claro.
La forma.
Y esa diversidad, es decir, exponer a las niñas y los niños y a los adultos también.
Sí, también, claro.
Porque esto es un tema de adultos, por supuesto, también. A estos sonidos, pues básicamente nos enriquece.
Sí, exacto.
Y nos enriquece de muchas maneras, nos enriquece como seres humanos, nos enriquece ampliando nuestra memoria auditiva, nos enriquece sensibilizándonos a estas comunidades que tenemos aquí. Es que esto es de una riqueza impresionante. O sea, lo que hay aquí en Colombia es único, pues. Entonces, tenemos una riqueza sonora y musical que va más allá de lo que se escucha en la radio, de esos espacios y tiempos que nos propone la radio, ¿no? Son tan limitados, ¿no? Entonces ahora le diría que la percepción se ha reducido como a 20 segundos, a 10 segundos y a 5 segundos cuando uno está bajando reels. Entonces estos son cantos que nos ubican en la percepción de... Hay cantos de 20 minutos. Y son cantos preciosos, pero entonces como se nos reduce la percepción... Entonces, de alguna manera, estas músicas están equilibrando la balanza de esta manera tan agitada y tan rápida en la que terminamos viviendo, ¿no?
Bueno, y entonces, digamos que todo este trabajo que has hecho con las comunidades indígenas, digamos que termina en ese proyecto que encontramos aquí en esta...
No termina, ese proyecto
bueno,
sigue.
Ah, bueno,
ese proyecto sigue y eso empezó siendo una comunidad, y eso se amplió un libro y después vino el segundo, el tercero, y sé que vendrán más.
Más.
Entonces, es un proyecto además interminable porque habría que al menos registrarlas a todas. Y ya han pasado 10 años desde que empezamos y habría que volver a ver qué está pasando con esas comunidades. Es como un trabajo de nunca acabar y independientemente de ese proyecto he trabajado otros proyectos también con comunidades indígenas, haciendo exploraciones con otras comunidades, digamos, trabajé con Batuta, un proyecto divino hace un año y medio en Puerto Asís, uh-huh. con los Inga y con las niñas y niños de Batuta, uh-huh. que por el asunto del conflicto no pueden cruzar el río Putumayo porque ya al otro lado están pues grupos armados y está el conflicto, y los Ingas vinieron y se encontraron con los niños y hicieron un encuentro muy bello de compartir sus cantos, sus relatos con los niños de Batuta, y los niños de Batuta compartieron con ellos y creamos unas instalaciones sonoras, los coros cantaron canciones de los Ingas en un intercambio genuino, orgánico, honesto y muy enriquecedor para las dos culturas. Hablo de la cultura como urbana en Puerto Asís y uh-huh. las culturas indígenas, que a pesar de estar ahí, estos niños no sabían que allá existían otros niños que hablaban una lengua. Ay, cruzando el río. Entonces, a veces en Colombia nos pasa eso, que muy delimitados por el conflicto y no podemos movernos y se nos resta la movilidad. Y se trata de moverse, como dice este programa, el movimiento, y genera esas conexiones, esas sinergias. Entonces siempre he estado trabajando con comunidades y en proyectos que involucra la infancia.
Uh-huh. Y sé que también en este proyecto que hiciste con la Comisión de la Verdad, ¿también fue con niños?
Hicimos un proyecto con niños, con la comisión. Al comienzo, cuando estaba armándose, hicimos un encuentro, diseñamos un encuentro pedagógicamente, y cuando salió el informe final, me invitaron a hacer una obra sonora en relación al informe de Antioquia, Eje Cafetero, Urabá, uh-huh. y al informe de Bogotá, Soacha y Sumapaz. Entonces ahí hice como un trabajo de instalación sonora. Aquí en Bogotá trabajé con vasijas de barro, uh-huh. y con la idea de renunciar a estos relatos dolorosos y ir a otro lugar. El padre de Ruby y el informe dice en sus conclusiones que Colombia debe ser sanada.
Sí.
Y trabajé con esa idea de la sanación, con paisajes sonoros de los territorios que fueron afectados por el conflicto, entendiendo que la naturaleza es sanadora, uh-huh. que los sonidos de la naturaleza sanan. Uh-huh. Eso es porque venimos de la naturaleza, eso no tiene ninguna magia, ninguna cosa rara.
Una ciencia detrás.
Terminamos viviendo en las ciudades ruidosas. La Organización Mundial de la Salud dice que el ruido es una de las principales causas de muerte por contaminación uh-huh. auditiva, porque deprime el sistema nervioso. Uh-huh. Entonces, pensando en eso, que la naturaleza y los sonidos de la naturaleza nos armonizan, porque somos de la naturaleza y estos uh-huh. contextos urbanos nos enferman, porque no somos de acá y porque siempre cuatro paredes y ángulos rectos van a generar pues contextos muy complicados para habitar. Trabajé con paisajes sonoros del páramo de Sumapaz, en el caso del informe de Bogotá, Soacha y Sumapaz. Estuve allá en el páramo de Sumapaz grabando el agua, los sonidos del páramo, que son bien silenciosos, y esos sonidos los pusimos en unas vasijas de barro con unos dispositivos sonoros creados para la instalación, que reproducían esos paisajes sonoros y un poema muisca que compusimos también para esta instalación. Entonces la gente va y entra como en un espacio donde los paisajes sonoros y el poema propician la reflexión para escribir uno que quiere sanarse en uno, que quiere sanar en su entorno y en el país, y dobla ese papel y lo mete en una de las vasijas. Uh-huh. Y esas vasijas están en espiral, entonces queremos creer que esos espirales se siguen expandiendo, esos deseos, y que se siguen cocinando en las vasijas de barro. Esos,
qué metáforas tan lindas.
Esos escritos de la gente, y la gente pues al final termina interviniendo esa obra, es para la gente y, uh-huh. y para que pensemos en sanarnos en Colombia. Necesitamos sanarnos, ¿no? Uh-huh. Entonces no se equivoca el informe de la comisión cuando dice que Colombia debe ser sanada, uh-huh. y debemos encontrar mecanismos para buscar por lo menos la reflexión en torno al tema. Uh-huh. Y en Medellín trabajé con canastos con la comunidad en Vera Chamí, también estos canastos dispuestos en espirales, y estuvimos en el resguardo Angelino Garzón grabando paisajes sonoros y cantos del Jaivaná, que hizo especialmente para la instalación en Medellín, con cantos de sanación, muy bellos también en esta instalación que se llama, en Medellín somos canastos tejidos de la misma planta, sana y suena la verdad, y en Bogotá se llama somos vasijas hechas de la misma tierra, sana y suena la verdad. Eso ha sido como el trabajo con la comisión, también en relación a la escucha, por supuesto, y a estos cantos que nos evocan, pues, cómo sonaba este territorio antes de que se armara este despelote que se armó. Es como trayendo esa esencia a esta época, se crearon estas dos instalaciones sonoras también como pensadas para lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Generar espacios de escucha, espacios de contemplación, espacios donde no sea lo visual lo que nos moviliza, sino la escucha. Y la escucha, Vicky, tiene que ver con nosotros mismos y con los universos que tenemos. Cada uno escucha diferente y escucha en relación a su interior. Entonces, escuchar es como, de alguna manera, conectarnos con nosotros mismos. Porque lo que un sonido significa para uno, los afectos o las emociones que siente uno, no siente otro con el mismo sonido. Entonces, la escucha nos interpela de alguna manera como individualmente. También nos expande la imaginación, la escucha. Esto que hacemos aquí, este podcast, pues la gente quién sabe cómo nos imagina, cómo somos, ¿no? Entonces, eso, la escucha te pone también te acciona la imaginación, la creatividad. Escuchar se parece mucho a leer también. Escuchar es como leer desde la audición. Entonces, en el trabajo con niños y niñas, la escucha potencia todas esas formas de imaginación, de creación, de imaginar y de ver al otro y de sentir a través de los sonidos otras maneras de entender el territorio, de entender el espacio.
Qué bello, qué poderoso, y bueno, pues de verdad que como colombiana, digo yo que gracias por hacer un trabajo como este, de verdad, yo creo
gracias,
que,
Vicky,
de verdad, linda. Yo siento que eso es hacer patria, realmente no, hay tantas formas que tenemos para rescatar quiénes somos, ¿no? Es lo que decíamos ahorita con lo del café, ¿no? Pues ahora el café americano, ¿no? Pues un tinto, ¿sí? Cosas como tan simples, nada, o sea, simples como esa, se van volviendo, van permeando y nos van desarraigando. Entonces, no siempre el desarraigo es porque nos desplacen. Bueno, obviamente, tantos colombianos que han tenido eso. Pero también hay tantas formas de desarraigo desde el lenguaje, ¿no? Desde lo que escuchamos, desde lo que leemos, desde lo que vemos, ¿sí? Entonces, tener un... Hace poco, Leonda Gide estuvo en la casa y nos mostraba todo eso, y yo decía, Dios, ¿qué es esta hermosura? ¿Qué recorridos? Pues porque esto sí es recorrer el país, ¿no? Recorrer los territorios, y en esta forma tan, diría yo, tan bella y tan respetuosa del otro, ¿no? Porque no vas como el experto, ¿no? que tiene toda esta formación, que la llevas, obviamente llevas tu experticia, pero escuchando al otro.
Sí, sí, antes se tenía la idea de que el investigador iba y sacaba un extracto, como una cosa extractivista, y él daba su propia idea de lo que eso era.
Exacto, como su interpretación.
Ahora, digamos... En esta época, pues, ha cambiado por completo ese concepto y se tiene más la idea de la construcción conjunta, de la conversación con el otro y con la otra, y la concertación del diálogo. Entonces, lo que se termina haciendo es una creación colectiva, un intercambio en el que, pues, absolutamente respetuosos y también muy cuidadosos, pues... se hace un trabajo concertado con una metodología que tiene en cuenta, por supuesto, las comunidades y su voz y su palabra y sus decisiones para cualquier decisión que se toma, ¿no? Entonces, creo que ese es como un cambio de perspectiva muy importante.
Ay, bello.
En el trabajo y no sé cómo se haga en 50 años, seguramente eso se irá puliendo, ¿no?
Sí.
Pero, esa relación.
Qué lindo. ¿Hay alguna, ya hay como para ir cerrando, porque vamos a escuchar otros paisajes sonoros, en alguna comunidad, algo que te hubieran dicho, no, esto no sale, este arrullo, por ejemplo, no sale, o este canto a la chacra, o este canto al agua, bueno, no sé, que te hubieran dicho, esto no, es nuestro y no lo vamos a compartir?
Yo pienso que seguramente cuando ellos conversan, ya han tomado las decisiones de que
nosotros no entendemos nada.
Ellos ya habrán decidido qué sale y qué no sale. Lo que sí he notado es que consultan mucho.
Ah, qué lindo.
¿Qué se debe hacer y qué no?
Uh-huh.
Entonces ellos reciben como la información que necesitan recibir y toman sus decisiones, ¿no?
Qué lindo.
Por supuesto, cuando nunca sacamos un micrófono antes de que de haber concertado todo, de haber hablado, de haber hecho acuerdos y por supuesto también a veces ellos deciden que esto mejor no, o que esto sí, cosas uh-huh. que no habían pensado. Entonces, esas decisiones son muy importantes porque también los hace a ellos conversar sobre sus, sobre sus músicas y sobre lo que ellos quieren hacer o que no. Y esa es una conversación muy importante para ellos.
Claro. Qué lindo, respetar esos círculos de palabra, ¿no? Como palabrean
sí.
alrededor de la coca o alrededor de sus plantas sagradas.
Sí, alrededor de todo,
todo.
Porque todo tiene sentido,
sí,
¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Todo está integrado.
Sí, sí, sí.
Entonces, nosotros en Occidente tenemos todo fraccionado y ellos hacen músicas y sonidos y sus prácticas son funcionales, ¿no? La musicología habla de la música estética y la música funcional.
Ajá.
Música estética, esa que tiene un público, que tiene una audiencia y que se toca en escenarios, etc. La música funcional es la que sirve y funciona para algo, pues para ponerlo así en términos sencillos. Y las músicas indígenas tienen ese carácter funcional. Se canta para que la cosecha esté bien, se canta para que el niño nazca bien, se canta para agradecerle al agua, se canta para siempre con un sentido que funciona
uh-huh.
en relación a una necesidad o a algo en particular.
Uh-huh. Bueno, León David, tú has escogido unos pasajes sonoros como para terminar el programa.
Sí, sí.
Y me gustaría que nos cuentes de quién son, de dónde son, un poquito el contexto de esto que vamos a escuchar ahorita para terminar
bueno,
el programa.
Entonces, antes de terminar, quiero dejar una frase.
Perfecto.
De Jorge La Rosa que me encanta, que dice: en la escucha uno está dispuesto a oír lo que no sabe, lo que no quiere, lo que no necesita. Uno está dispuesto a perder pie y a dejarse tumbar y arrastrar por lo que le sale al encuentro. Uno está dispuesto a transformarse en una dirección desconocida. Jorge La Rosa. Vamos a escuchar el canto de Kualama de la comunidad Kogi para proteger las semillas. Esta es una canción que tiene una traducción también cortitica y es un canto para la soberanía alimentaria.
Mama, 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 mama. Traducción, el que sigue.
Desde el principio que nos dejaron para ese canto sobre Colama. Eso, una, la soberanía alimentaria para que se protejan, conservan, que produzcan bien la cosecha, semillas, frijoles, auyama, papa. Entonces, así lo que a los mamos, a los danza del canto, del bautizo, de las semillas, siempre venimos cantando eso.
Entonces, acabamos de escuchar el canto de Kualama para proteger la semilla, interpretado en la voz por Manuel Enkimaku, y el tambor Manuel Díngula Barros. El que hace la traducción libre del canto es Fernando Daza. Y ahora vamos a escuchar de la comunidad Hiu el canto para la buena suerte.
Cosecha la verdad, cosecha feliz, bachana verdad, cosecha feliz, bachana verdad, cosecha feliz, bachana verdad. Cosecha feliz, bachana verdad, cosecha feliz, bachana verdad, cosecha feliz, bachana verdad, cosecha feliz, bachana verdad. Negra va a pedir yo chala meritaje. 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 Prino, prino, pri, pri, no hay.
Una oración que se llama para buena suerte. Como él es una persona muy, muy limpia, muy bonita, muy hermosa, muy tierna, todo eso. Por eso esta oración se dice así, ¿sí? Que para que haya una buena fe, un buen comportamiento para él, para que no se le hagan daño, ¿sí? Y otro que él dijo que eso es lo que salen unas estrellas en la mañana que alumbran como si fuera una linterna, ¿sí? Y ellos también son para la buena suerte, para que no haya la maldad de las personas. Por eso se le llaman una oración personal para uno mismo, para no afectarse el problema. Eso es cuando tengo un problema con otra persona, con otro vecino, ¿sí? O de pronto hay una guerra donde hay muchos, o de pronto un retenes de cualquier grupo legales, no legales, para que se respeten, para que uno pueda salir tranquilamente. Eso es todo.
Este es un canto de el abuelo Arturo Rodríguez, y quien hace la traducción es su hijo Felipe Rodríguez. Uh-huh. Y es el resumen de lo que estamos hablando, ¿no? Ellos están vigentes sus cantos en esta época, ¿no? O sea, son cantos ancestrales para la buena suerte, pero en este momento, si hay un retén ilegal, también se canta.
Sí.
Es decir, que tiene esa
vigencia.
Esa vigencia y esa manera, digamos, ahora en la contemporaneidad, de ser integrados en su vida cotidiana.
Como traen todo lo que son, precisamente para el momento que están viviendo, ¿no?
Exacto.
Me gusta eso, cuando a veces pensamos en la ancestralidad, pensamos en que nos tenemos que remontar siglos atrás, ¿no?
Y esto es algo que está completamente vivo. Funcional.
Sí.
Y estas prácticas también las están aprendiendo las niñas y los niños en las comunidades. Y por eso es tan importante poder difundir esta belleza y poder seguir registrándola.
Me parece maravilloso. Pues bueno, hemos llegado al final del programa. Y quisiera, antes de despedirnos, León David, que nos digas, bueno, ¿dónde podemos encontrar toda esta información? El otro día estuvimos revisando tu página web y es infinita. Entonces, ¿dónde puede ser? Si alguien está interesado y quiera escribirte, ¿cómo puede comunicarse contigo?
Mi página se llama ideasquesuenan.com. Ahí están todos mis proyectos. Este proyecto en particular está también en mi página, pero el link directo es www.audiotecadigital.icbf.gov.co. Ahí en mi página están todos los proyectos con comunidades indígenas, con links, están todos mis contactos también ahí, en Facebook, en Instagram, León David Co. Y a mi correo, león.co.david@gmail, si les interesa, gmail.com, si les interesa seguir conversando, contactarme para lo que sea, ahí estoy.
Bueno, de verdad, David, muchísimas gracias. Reitero como los agradecimientos otra vez. Estoy muy conmovida como colombiana, de verdad, de poder como dar la voz a los que tienen voz también, ¿no? A los que se han callado por estas formas que se han privilegiado en nuestro país. Y poder entender que tenemos esto, que somos indígenas, que hay una raíz indígena, nos creemos a veces muy europeos, no sé de dónde, bueno, claro, tenemos una raíz europea, pero también tenemos un arraigo indígena muy importante y volver a sentirnos así, me parece que es, claro. Yo cuando cerraba los ojos de esos cantos, decía Dios, como que siente uno que le retumba el corazón, ¿no? Como que es el corazón el que se sintoniza ahí, ¿no? De claro. Todo mi cuerpo, yo sentía que me, como que se sintonizaba, era desde mi corazón, no desde mi mente pensando, no, era mi corazón el que estaba sintonizado ahí. Entonces, de verdad, te lo agradezco infinitamente.
Pues gracias, Vicky, por esta invitación y por esas palabras tan bellas. Es muy importante darnos un tiempo para escuchar.
Sí,
para escuchar el mundo, para escuchar, salir a la calle y escuchar, y escuchar es de alguna manera también darnos un espacio para la contemplación, y escuchar es subversivo, y escuchar es revolucionario en esta época de productividad, insisto, cuando escuchamos tenemos la posibilidad de relacionarnos de otra manera, con el entorno y con nosotros mismos.
Y eso es una forma de construir la paz, la paz, que tiene tantas cosas. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa Pensando con el Cuerpo, el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Y bueno, pues en esta oportunidad con este grandioso músico, compositor y que ha hecho todo este trabajo, León David Cobo. Y bueno, pues recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube como Rosario Radio, y que los podcasts se encuentran pues alojados en las plataformas Spreaker, Spotify y Radio.Garden. Y bueno, muchas gracias Nelson, que al final vino a acompañarnos en el Control Master, y a Mario Castro, director de la emisora. Y bueno, sigan con nosotros y nos vemos, nos oímos en una próxima oportunidad. Buen día, buena tarde para todas y todos los ciberoyentes.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.